Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Amigas, amigos de Radio República, en el aire Recuento Informativo. En su entrega, prácticamente la última del año 2017, correspondiente al viernes 29 de diciembre y sábado 30 de diciembre del año 2017. Desde ya les avisamos que traemos todas las informaciones de la jornada, las más importantes que hablan directa o indirectamente de Cuba. Igualmente nuestras secciones de interés, La Mirada al Mundo, donde recorremos lo que sucede a nivel internacional, Las Voces de Cuba, los reportes, las noticias, las denuncias que se originan en Cuba y las traemos para ustedes sin censura. Por supuesto, en esta edición de fin de semana, las notas culturales, Latinoamérica al día, la tecnología, la ciencia y técnica, también Jorge Trilla nos presenta el mundo de los deportes y precisamente nombrando a Jorge Trilla, a Julio Estorino, un servidor Eduardo Alemán y todo el personal que hace posible la transmisión de Radio República, queremos una vez más enviarles un saludo de salud, de felicidad, de paz, de dicha y sobre todo de libertad para el año que está por comenzar, el año 2018. Como cada emisión, les presentamos de inmediato los principales titulares de Recuento Informativo. Amigas, amigos, a continuación los principales titulares de Recuento Informativo. Tremenda apretadera, la escasez y los altos precios en los últimos días de diciembre. El régimen autoriza el uso de tarjetas internacionales con chip en los cajeros cubanos. Tabacaleros afectados por las lluvias en Mayarí sin seguro debido a la burocracia. Tres heridos en una carrera clandestina de caballos en Cuba. La fiscalía procesa a funcionarios que se dedicaban a adulterar un medicamento infantil en La Habana. Defensora de Derechos Humanos denuncia haber sido víctimas de brutalidad policial castrista. Con peligro para la vida, al menos 14 heridos por explosión en Parrandas de Remedios. Representantes de Relaciones Exteriores de la Unión Europea viajará a Cuba la próxima semana. 11 opositores cubanos en Trinidad y Tobago pasarán fin de año en prisión. Vecinos de Barrio Habanero viven sin agua potable e inundados de aguas albañales. Este fin de semana, en nuestro segmento Voces de Cuba, desde Majagua, en Ciego de Ávila, Osneris Carmenate denuncia el permanente derrame de aguas albañales en la calle principal de la comunidad Limones Palmero. En nuestro segmento Latinoamérica al Día, conoceremos que el 2017 se convirtió en el año más violento en México en las últimas dos décadas. Familiares de víctimas en Perú buscan anular indulto al expresidente Alberto Fujimori. 2017, un año en el que Venezuela entró en una espiral de caos y violencia. En nuestra sección Mirada al Mundo, tendremos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a China por supuestamente haber vendido petróleo a Corea del Norte, incumpliendo sanciones de la ONU. Al menos 12 muertos en un incendio en edificio residencial en Nueva York. Estados Unidos y Turquía rebajan sus tensiones reabriendo la emisión de visados. Las autoridades de Nueva York refuerzan planes de seguridad para fiestas de Año Nuevo. El Consejo de Seguridad de la ONU prohíbe ingresar a puertos del mundo a 4 buques norcoreanos sospechosos de transportar mercancías prohibidas. Italia realizará elecciones generales el 4 de marzo del 2018. El Reino Unido de Gran Bretaña ha tenido un año 2017 marcado por la inestabilidad. El grupo terrorista Estado Islámico reivindica el atentado que ha provocado 40 muertos en Kabul, Afganistán. Corea del Sur quiere reabrir el caso de mujeres sudcoreanas obligadas a ser esclavas sexuales del ejército imperial japonés. En la sección de ciencia y técnica, conoceremos que Australia está probando un sistema de drones para detectar tiburones cerca de las playas. Como cada fin de semana, en Recuento Informativo, escucharán las notas culturales con Yolanda Esteban. Jorge Trilla nos presenta el maravilloso mundo de los deportes. Conoceremos allí que en el fútbol, el Barcelona podría andar en conversaciones con el Paris Saint-Germain para contratar a Ángel Di María. El Real Madrid, al parecer, solo contratará al portero Kepa en el mercado invernal. Y en las grandes ligas, el jardinero cubano Leonis Martín de los Tigres de Detroit entrena fuertemente para repuntar en la venidera temporada. Estos son, amigas, amigos, los titulares de Recuento Informativo de esta edición de viernes 29 de diciembre y sábado 30 de diciembre del año 2017. Amigas, amigos de Recuento Informativo, comenzamos a ampliar informaciones que son titular. El primer trabajo viene desde La Habana, gracias al periodista independiente Manuel Guerra Pérez. Tremenda apretadera. Ahora lo poco que hay se pierde y los precios suben mucho más. Esto lo manifestó una señora mientras intentaba comprar frijoles y ensalada para fin de año. El panorama parece repetir la Navidad, cuando muchas familias intentaron obtener los insumos básicos y se encontraron con elevados precios y dificultad para hallar productos tradicionales de la fecha. El pavo, comercializado en divisas, era todo un lujo. Los precios oscilaron entre los 25 hasta los 40 CUC según su peso. La mayoría de los consumidores encontró excesivo ese costo. Algunos particulares no dejaron escapar la ocasión y, manteniendo la competencia con el Estado, vendieron guanajos vivos entre 30 y 40 CUC. Si el Estado no baja los precios, claro que los particulares tampoco lo harán, comentó Agustina, de 40 años, vendedora de hortalizas. En los mercados ideales se ofertó carne de cerdo a 17 pesos la libra, mucho más barata que los 30 pesos habituales. La rebaja provocó largas colas que en algunos casos tuvieron que ser monitoreadas por la policía. La tienda Variedades de Monte, en Centro Habana, fue una de las que contó con presencia policial. La carne de cerdo, rebajada el día 23, estaba maloliente y con un visible color verduzco. En otros mercados ideales, el producto estaba en mejor estado, pero en muy pocos la oferta duró más de un día. La mayoría no tenía cantidad para cubrir la demanda de la población. Lo que pasa también es que muchos carniceros venden parte de la carne, sobre todo las piernas, en puestos de cuenta propistas a 35 pesos la libra, dijo Carmelo, de Centro Habana, quien aseguró tener amigos carniceros que le hablaron del procedimiento. Ahí sacan el dinero y se quedan con algo extra. En los mercados y puntos de venta particulares, la carne también se agotó, a pesar de mantener los precios de 30 a 45 pesos la libra. En ellos, la libra de frijoles se encontraba a 25 pesos y cualquier tipo de vianda se encareció hasta los 10 pesos por libra. El queso, las galletas, rones, cervezas y los productos de cárnicos ahumados han mantenido los elevados precios habituales. A pesar de que el 19 de diciembre Julio Vázquez, director de ventas de la corporación Cimex, aseguró al diario oficialista Granma que se garantizaría un módulo especial en sus tiendas, esta oferta no se encontraba visible para la Navidad. Las cervezas, vinos, refrescos y turrones se vendieron de la misma forma que siempre y a los mismos precios. Muchos consumidores notaron escasez en la oferta de productos como manzanas, turrones, sidra y aceitunas. La artista independiente Lía Villares denunció el atropello de la seguridad del Estado cubana en contra de los que se disponían a participar en una de las obras del Festival Poesía Sin Fin en Cuba. Relató a los servicios de Cubanet cómo se produjo su arresto y el de la actriz Iris.
La noche del miércoles 21 de diciembre, la seguridad del Estado cubana ya tenía un operativo preparado para impedir que se pusiera en escena una de las obras teatrales como parte del Festival Poesía Sin Fin. Lía Villares denuncia ante la Cámara de Cubanet que ellos estaban listos para arrestar a la actriz Iris Ruiz de Omni Zona Franca, la protagonista del monólogo Psicosis. Habían quedado en reunirse en la casa de Lía Villares. Cuando Iris llegó, agentes de la seguridad del Estado le impidieron entrar.
Yo cojo a Iris por el brazo y le digo, vamos a entrar. Y llamo a Adonis para crear una dispersión. Adonis baja, está en la puerta, pero el seguroso se tranca y se ponen ellos así, contraen el abdomen y se ponen como una piedra, un muro, y que no van a pasar, nos hace una muralla a nosotras dos y se forma un forcejeo.
El monólogo Psicosis denuncia la muerte de enfermos mentales que murieron a manguerazos de agua en el hospital psiquiátrico Mazorra hace algunos años.
Iban a meter en la patrulla a Iris porque Iris era la actriz. Sin Iris no hay obra de teatro. Y ellos me dicen, no, suéltala, tú no vas a ninguna parte. Y yo cojo a Iris de nuevo por el brazo y digo, a ella yo no la voy a dejar sola, yo me voy con ella. Y nos montan a las dos en la patrulla hasta Zapaticén.
Lía dice que no hay registro documentado de su arresto y que los segurosos ni sabían qué hacer con ella.
No hay un acta de detención que yo pasé por esa estación de policía, por Zapaticén. No existe un acta de detención como tal. Nadie me llevó a un calabozo, no fui procesada. Nadie me dijo que estaba detenida. Todo fue según las normas internacionales, lo que se cuenta como una desaparición forzosa.
Mientras, a Lía Villares la mantuvieron en un cuarto sola por varias horas y luego la trasladaron al Cotorro. A Iris la mantuvieron en otro cuarto.
Iris le cuenta a la gente lo que le habían dicho a ella en su interrogatorio. Parte de lo que le dijeron era que yo estaba muy alterada y que yo estaba loca, y a los locos había que inyectarlos.
El portal Diario de Cuba recoge una nota de la agencia de prensa EFE. Habla de la dictadura castrista que permitirá usar tarjetas internacionales con chip en sus cajeros automáticos a partir del año 2018, con el propósito de aumentar la seguridad ante la alta afluencia de turistas al país, donde también se prueban nuevas máquinas de canje de divisas. Esto lo publicaron este jueves medios oficiales, repetimos, citados por la agencia de prensa EFE. La medida servirá para sustituir gradualmente el uso de las tarjetas con banda magnética que circulan en la isla y que son más fáciles de falsificar, entre ellas las estadounidenses Visa y Mastercard emitidas por bancos de fuera de Estados Unidos y la china UnionPay, explicó el director técnico del Banco Central de Cuba, Orestes Perdomo. La experiencia permitirá evaluar la posible emisión en un futuro de tarjetas cubanas con chip que crea un código único y exclusivo para cada transacción y con ello eleva la seguridad, adelantó el citado directivo por la oficial Agencia Cubana de Noticias. En Cuba aún se utiliza el efectivo en la mayoría de las transacciones y todavía no existe una cultura de pago automatizado. La isla posee 920 cajeros, 527 de ellos en La Habana. Las tarjetas Mastercard pudieron usarse en Cuba a partir de junio del 2016 y se han convertido en las más utilizadas de su tipo en el país, con unas 45.000 operaciones al mes, indicó Perdomo. Debido a las estipulaciones del embargo, en Cuba solo funcionan las Mastercard emitidas por bancos fuera del territorio de Estados Unidos, con excepción del Stonegate Bank en Florida y el Banco Popular de Puerto Rico. Asimismo, las autoridades bancarias castristas decidieron instalar dos equipos para el canje automatizado de divisas extranjeras en fase de prueba desde septiembre pasado en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana. Las máquinas facilitan el cambio de euro, dólar estadounidense y canadiense al CUC cubano, es decir, al peso convertible equivalente al dólar. Momento de una pausa en recuento informativo. Inmediatamente Jorge Trilla nos presenta el maravilloso mundo de los deportes. Luego volveremos con más noticias a través de las ondas libres de Radio República.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1.260 kHz de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche, y los sábados y domingos, de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Donde nace Dios, nace la esperanza. Y donde nace la esperanza, las personas encuentran la dignidad. Sin embargo, todavía hoy muchos hombres y mujeres son privados de su dignidad humana y, como el niño Jesús, sufren el frío, la pobreza y el rechazo de los hombres.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona no está conforme con los 9 puntos de ventaja en el primer lugar de la Liga Española y quiere reforzar más su plantel. Según informes de prensa en Francia, el Barça estaría negociando el fichaje de Ángel Di María con el Paris Saint-Germain, al que pagaría 45 millones de euros por el fideo, además de contemplar bonos por objetivos de unos 15 millones. El jugador argentino sería la alternativa a Philippe Coutinho, pues todo parece indicar que el mediapunta brasileño continuará en el Liverpool hasta final de temporada. Con Di María, el técnico Ernesto Valverde podría contar a partir de enero con un polivalente futbolista para el ataque junto a Leo Messi y Luis Suárez en la delantera o jugando como lateral. Está claro que a Ángel Di María le encantaría jugar junto a su compatriota y amigo Messi, regresando a la Liga Española tras haber jugado por el Real Madrid. En un evidente gesto para complacer a la directiva del Barcelona, Di María expresó en sus redes sociales satisfacción por el triunfo de los azulgranas sobre los merengues en el pasado clásico. Así que amigos, creo que si llega a vestir el uniforme del Barça, al Fideo le espera una rechifla histórica cuando visite el Santiago Bernabéu. Ya veremos. Y pese a todo lo que se ha venido especulando sobre varias contrataciones para mejorar la plantilla, el Real Madrid, al parecer, únicamente hará una incorporación a sus filas el próximo mes de enero. Se cree que será la del guardameta Kepa, actualmente jugador del Athletic de Bilbao, quien tiene contrato hasta el 30 de junio y que ya desde enero podrá negociar con cualquier equipo. Según destaca el diario deportivo AS, el Madrid pagaría los 20 millones de euros de su cláusula de rescisión. Conscientes del notable presente y excepcional futuro que tiene Kepa, los blancos le ofrecerían 6 años de contrato a razón de 3 millones de euros anuales. Con su llegada al Real Madrid, Kiko Casillas ha de hacer las maletas, pero quedará por ver cómo resolverá Zinedine Zidane la titularidad en la portería entre Keylor Navas y Kepa, tiempo al tiempo. Y nos vamos al béisbol. Leonis Martín, nuevo integrante de los Tigres de Detroit, viene entrenando fuertemente para la venidera temporada. El cubano pasó de ser el jardinero central regular de los Marineros en el 2016 a jugar en AAA el verano pasado, y después estuvo en la banca de los Cachorros en la recta final de la campaña. Leonis pudo jugar por primera vez en la postemporada en octubre, aunque solamente como corredor emergente y reemplazo defensivo. El año pasado fue muy duro para mí, por eso me he dedicado a ponerme en forma, dijo Leonis, quien cumplirá 30 años en marzo y que cree que todavía tiene mucho que ofrecer. El villaclareño firmó un pacto de un año con los Tigres por $1,750,000 más incentivos. Leonis sabe que su repunte tiene que venir en la caja de bateo, pues siempre ha sido catalogado como un buen jardinero central. Voy a tratar de estar listo desde el primer día de los entrenamientos primaverales. Quiero mejorar a la ofensiva, dijo Martín. La mejor de las suertes, pues, a nuestro compatriota. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Les deseo un feliz año 2018. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Bien, amigas, amigos de Radio República, más informaciones en esta parte de Recuento Informativo. La Fiscalía General de Cuba dijo que destapó una red de funcionarios y obreros que adulteraba un medicamento de consumo infantil para su venta en el mercado negro, una práctica que prolifera en medio del desabastecimiento en las farmacias cubanas. Esto lo informó el periódico oficialista Granma. El delito, descubierto en uno de los laboratorios de la empresa estatal de medicamentos BioCuba Pharma, consistía en sustituir el principio activo metilfenidato por una sustancia placebo en la fabricación del fármaco comercializado como Ritalin. Este medicamento es un psicoestimulante recetado a niños y utilizado para tratar el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, precisa la agencia de prensa EFE. Las medicinas adulteradas llevaban un placebo que es utilizado para la limpieza de las máquinas una vez concluida cada producción de medicamentos, especificó la Fiscalía General de la República. Como consecuencia, estos productos fueron introducidos en farmacias de la capital y posteriormente vendidos a padres de niños que reciben este medicamento por las patologías que presentan, señala el oficial Granma. Los responsables, según la investigación, son varios trabajadores de un laboratorio farmacéutico del municipio Boyeros de La Habana, entre ellos la jefa de brigada de la máquina de blisteo o empaque, un operario, un jefe de turno y estibadores de la empresa provincial minorista de medicamentos del Este. De acuerdo al grado de participación, los implicados recibieron sumas en efectivo de más de 1.500 CUC, equivalente al dólar, muy superiores a los $28 al mes que gana como promedio un trabajador estatal cubano al mes. Al menos 14 de 19 lesionados que permanecen hospitalizados por graves quemaduras durante un accidente con fuegos artificiales en Villa Clara corren peligro para la vida, incluyendo un menor, según un reporte oficial que evaluó de lenta la evolución de los lesionados. La explosión de fuegos artificiales afectó a 22 personas, entre ellos 6 niños de edades entre 11 y 15 años. Se produjo el pasado domingo durante las populares parrandas de Remedios. Hasta el momento se desconocen las causas y está en curso una investigación, según medios oficiales. El evento anual atrae a miles de cubanos, algunos turistas. Los heridos son todos residentes locales. Sobre el estado de los adultos, informó a medios locales el doctor Rafael Ernesto Machado Bello, de la sala de quemados del hospital Arnaldo Milian Castro. El jurista y periodista independiente cubano Alberto Méndez Castelló explicó que el Ministerio de Fuerzas Armadas, MINFAR, y el Ministerio del Interior, el MININT, son los que controlan en la isla el uso de las armas y los explosivos.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, lo de revolucionarios entre comillas, ¿no?, son los rectores de toda la actividad que tiene que ver en Cuba con armas y explosivos, que dicho sea de paso es muy restringida, porque incluso hasta los cazadores les está prohibido recargar cartuchos para la caza. Entonces, en cada unidad de la cada estación de la Policía Nacional, de cada municipio, hay una oficina que precisamente es sobre, tiene un oficial sobre armas y municiones que controla esta actividad por el decreto ley 262 del señor Raúl Castro, que precisamente lo emitió teniendo en cuenta, y voy a citar, el alto riesgo de accidente por la indebida manipulación de aquella, o sea, de armas y explosivos. Entonces estas personas, desde la base, o sea, desde el municipio hasta la nación, tienen la responsabilidad de controlar todo lo que tenga que ver con la manipulación, transporte, almacenaje y utilización de explosivos en Cuba. Quiere decir esto que si allí en Remedio pues hubo ese accidente con una gran cantidad de explosivos, en un hecho cultural, porque eso, las parrandas de Remedio son un hecho cultural que están, donde está implicada prácticamente toda la población o una gran parte de ella, el Ministerio del Interior, o sea, los oficiales que tienen que ver con esto y las máximas autoridades de allí, del municipio y de la nación toda, porque cuando hablamos de las parrandas de Remedio, digo, es un hecho cultural en Cuba, y entonces pues debieron tener presencia en la manipulación o en el asesoramiento de la manipulación de estos explosivos, en la utilización de ellos, en la calificación de las personas que lo iban a utilizar y demás, o sea, en todo como lo hacen. Ahora mismo, déjame decirte, Cuba está en temporada de caza y las escopetas de los cazadores están ocupadas, pues se dice que es de una revisión. Todos sabemos que son por hechos políticos, las elecciones que hubo o que están, las fechas políticas y demás. En Cuba hay un gran cuidado por parte del régimen en la utilización de explosivos en manos de la ciudadanía. Ahora vemos que ese gran cuidado no es tal y que ha fallado.
Escuchábamos declaraciones del jurista y periodista independiente cubano Alberto Méndez Castelló, quien hablaba sobre el accidente por la explosión de fuegos artificiales durante las populares fiestas en Villa Clara, que dejó un saldo de 22 heridos. De ellos, 19 continúan hospitalizados, 6 niños lesionados siguen hospitalizados y peligra la vida de uno de ellos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
¡Feliz Año Nuevo! Que el amor, la salud, la paz, la libertad y la felicidad envuelvan cada instante desde el primer día del año que comienza. Es el deseo de toda la familia de Radio República.
Recuento informativo.
En esta parte de recuento informativo tenemos las voces de Cuba. Son los reportes de periodistas independientes, activistas por derechos humanos que recibimos directamente desde la isla y se las ofrecemos sin censura.
La población de Limones Palmero expresa su disgusto por la prolongada demora de la empresa de comunales en arreglar la tubería del alcantarillado, que con frecuencia se tupe y las aguas albañales corren por las calles y se contamina para el agua potable, sin que se haga un trabajo eficiente que elimine ese mal. La lentitud y poca estabilidad que en el trabajo de la brigada encargada de ejecutar tan necesaria y urgente obra ha provocado que la calle principal que conduce a la tienda recaudadora de divisas, al mercado y al círculo social estén totalmente anegadas por dichas aguas, haciéndose casi intransitable el paso de la población por esos espacios públicos. Varios vecinos me dijeron, los cuadros administrativos del gobierno nos comunicaron que cuando terminen de arreglar estas conexiones pavimentarían las calles, pero el tiempo pasa y continúan las zanjas y baches y las aguas en la calle. Eso que dijeron fue como una pastillita de diazepam para que la gente fueran a votar. Y al paso que van las cosas, Cuba y Limones Palmero, como parte de Cuba, se ha convertido y se convertirá aún más en un basurero. Con un reporte desde Limones Palmero, Majagua, Ciego de Ávila, pero al activista de la resistencia, Osneri Carmenate Carballo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
2017 se convirtió en el año más violento en México en los últimos 20 años. De enero a noviembre se registraron 23.101 homicidios según datos oficiales. Tan solo en octubre se alcanzó una cifra récord con 2.380 asesinatos, convirtiéndose en el mes más violento desde que se llevan estos registros hace dos décadas. Según expertos, entre las causas de la creciente violencia está la fragmentación de los cárteles de la droga en células cada vez más pequeñas.
El ajuste tan drástico que han tenido las organizaciones criminales en los últimos tres años en México, la aparición de nuevos grupos criminales, la disolución de otros y la gran pugna que está empezando a notarse en estados del país, en regiones del país donde había relativa paz, por la captura y extradición de Joaquín Guzmán a los Estados Unidos.
En 2006, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva militar contra el narcotráfico, que detonó la violencia en varias partes del país. Analistas estiman que se debe combatir la corrupción y desmantelar las redes de poder político y criminal.
Mejorar el sistema de justicia, combatir la corrupción, ser muy duros con los políticos que ayudan a los criminales. Muy duros es hacerles juicios fuertes, con jueces buenos, y no pactando con ellos.
Expertos también señalan la debilidad de las policías municipales y estatales como una de las razones detrás del repunte de la violencia. El Congreso mexicano aprobó hace unos días la Ley de Seguridad Interior, que busca cubrir un vacío legal de más de 10 años generado por la ofensiva militar antidrogas. Sin embargo, la ley provocó polémica en organizaciones de derechos humanos que aseguraron que la norma busca militarizar el país.
Latinoamérica al día.
Familiares de las víctimas de la represión del régimen de Alberto Fujimori, organizaciones políticas y de derechos humanos en Perú se movilizaban el miércoles por la anulación del indulto al expresidente.
Nosotros estamos solicitando a la Corte que convoque al Estado peruano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente a una audiencia de supervisión de cumplimiento.
Fujimori, de 79 años, purgó 12 años de prisión de una condena de 25 por las masacres de Barrios Altos y de la Universidad de La Cantuta. Ambos hechos son considerados los peores crímenes contra los derechos humanos perpetrados en Perú en los últimos 30 años. El presidente Pedro Pablo Kuczynski invocó razones humanitarias para el indulto ante los problemas circulatorios de Fujimori que lo llevaron a ser hospitalizado el sábado.
Consideramos que el indulto, teniendo una apariencia de indulto humanitario, es un indulto de carácter político.
El indulto fue criticado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y por la organización Human Rights Watch, entre otras.
Latinoamérica al día.
El 2017 significó para Venezuela un periodo que estremeció columnas sociales, políticas, económicas, un tiempo de protestas antigubernamentales que dejaron 120 muertos, elecciones ganadas por el oficialismo y calificadas de fraudulentas por la oposición, y un cierre con una hiperinflación nunca vivida. La revolución bolivariana cumplió un año más en el poder, un periodo en el que logró instaurar una Asamblea Nacional Constituyente, tachada de antidemocrática por numerosos países que le costaron a Venezuela sanciones internacionales y un país más aislado que nunca. La ya de por sí elevada temperatura política se disparó en Venezuela el 31 de marzo, cuando el Supremo quiso dar la puntilla a un parlamento de mayoría opositora ya diezmado por anteriores sentencias con su decisión de atribuirse las funciones que la Constitución le reconoce a la Cámara. La resolución del Supremo, que luego dio marcha atrás y revocó parcialmente su medida contra el Parlamento, desató la indignación en la Venezuela antichavista y desencadenó un nuevo torrente de protestas que desafió el control de las autoridades sobre el espacio público y centró durante meses la atención del mundo. Casi a diario y en prácticamente todos los estados del país, miles, decenas de miles y a veces cientos de miles de venezolanos exigieron desde el 1 de abril el final de lo que denunciaban como un régimen dictatorial, cada vez peor disfrazado de democracia. Para evitar un contagio a sus feudos y utilizando bombas lacrimógenas, perdigones de goma, canicas de metal y otras municiones prohibidas en el control del orden público, la Guardia Nacional y la policía respondieron a las marchas, impidiendo el paso de los manifestantes a sectores de tradición chavista. Batallas campales entre las fuerzas de seguridad y grupos de manifestantes que respondían con piedras y cócteles incendiarios se adueñaron de muchas calles de Venezuela. Ante la creciente tensión, el presidente Nicolás Maduro salió el 1 de mayo con una propuesta unilateral: convocar, sin consulta popular previa, a la elección de un país constituyente que, aseguró entonces, devolvería la paz y la tranquilidad al país. Lejos de aplacar las protestas, el anuncio exacerbó los ánimos. Pese a la intensidad de las protestas y a los 7,6 millones de venezolanos que votaron en contra de la constituyente, en una consulta celebrada el 16 de julio por la oposición sin el reconocimiento del gobierno, la Asamblea Nacional Constituyente fue votada el 30 de julio entre candidatos oficialistas. Al menos 124 personas murieron durante los 4 meses de protestas contra el gobierno, 46 de ellas a manos de fuerzas de seguridad y 27 por la acción de grupos de civiles armados progubernamentales, según un balance de la ONU. Las manifestaciones se desvanecieron con la instalación en agosto de la constituyente, que manda con plenos poderes en el país desde entonces, pese a que la Carta Magna limita las atribuciones de un cuerpo como este a la redacción de una nueva ley fundamental. Casi al final del año, tras transitar por la accidentada ruta de violencia y caos social, el país se sumerge en octubre en un cuadro de hiperinflación, cuando se observa que solo ese mes el índice de precios al consumidor sobrepasó el 50%. Mientras aumentan las escenas de personas comiendo de la basura, de comercios cerrados y de reportes de aumento de la desnutrición y enfermedades que habían sido erradicadas.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Por más densas que parezcan las tinieblas, es más fuerte aún la esperanza del triunfo de la luz surgida en la noche santa de Belén. Hay mucho bien hecho en silencio por hombres y mujeres que viven cotidianamente su fe, su trabajo, su dedicación a la familia y al bien de la sociedad. Además, es alentador el empeño de cuantos, incluso en el ámbito público, se esfuerzan para que se respeten los derechos humanos de cada uno.
Continuamos a través de Radio República en Recuento Informativo. Vamos a darle una mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Donald Trump criticó a China por supuestamente haber vendido petróleo a Corea del Norte, incumpliendo de esa manera las sanciones de la ONU contra el régimen de Pyongyang para frenar su programa nuclear. El mandatario escribió en su cuenta de Twitter: pillados con las manos en la masa, muy decepcionado de que China esté permitiendo que vaya petróleo a Corea del Norte. Nunca habrá una solución amistosa al problema de Corea del Norte si esto continúa sucediendo, escribió el magnate. Aparentemente, Trump se refirió a una información publicada este martes por el diario surcoreano de Chonsun, Ilbo, que aseguraba que satélites de Estados Unidos detectaron en el Mar Amarillo a barcos chinos vendiendo petróleo a buques norcoreanos en 20 ocasiones desde octubre pasado.
Hace un cuarto de siglo que Nueva York no sufría un incendio de consecuencias tan trágicas, con al menos 12 muertos, y no se descarta que esa cifra pueda aumentar, pues se siguen buscando víctimas entre los restos del edificio. También hay numerosos heridos, 4 de ellos en estado crítico. El fuego comenzó poco antes de las 7 de la tarde en un edificio de apartamentos de El Bronx, en una zona con fuerte presencia latina, y se extendió rápidamente por las 5 plantas. Los bomberos llegaron en cuestión de minutos, casi 200 fueron movilizados, pero aún así tardaron 2 horas en poder apagar las llamas. Hoy en El Bronx hay familias que han quedado destrozadas, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Esta es la peor tragedia por un incendio que hemos visto en esta ciudad en al menos un cuarto de siglo. De acuerdo con las informaciones que tenemos hasta ahora, es uno de los peores casos de pérdidas de vidas a causa de un fuego en muchos, muchos años. Según de Blasio, entre las víctimas mortales hay al menos un niño de 1 año de edad. La tragedia se produjo en una de las noches más frías del año. Según algunos testigos, las llamas comenzaron en la zona donde se guardan los contenedores de basura. El edificio está en una zona residencial próxima al zoológico del Bronx.
Estados Unidos reabre la emisión de visados en Turquía y Ankara responde con medidas similares. De acuerdo a la embajada estadounidense, la decisión de levantar las restricciones de visados llega después de que las autoridades turcas hayan garantizado que no están investigando a personal diplomático norteamericano y que informarán por anticipado de futuras pesquisas. Turquía niega que se hayan dado tales garantías, pero levanta las restricciones que impuso de manera recíproca a la concesión de visados a ciudadanos americanos. Concluye así la disputa abierta el pasado mes de octubre entre ambos países cuando un empleado del consulado estadounidense en Estambul fue acusado de espionaje. Al empleado se le atribuían vínculos relacionados supuestamente con el clérigo islamista Fethullah Gülen, al que el gobierno de Erdogan responsabiliza del fallido golpe de Estado de 2016.
Las autoridades de Nueva York presentaron el plan de seguridad para las fiestas de Año Nuevo en la ciudad. El alcalde Bill de Blasio aseguró que la ciudad tiene los niveles más altos de seguridad para la fecha, que es crucial para el turismo en la Gran Manzana. Las autoridades hicieron énfasis en denunciar cualquier movimiento sospechoso a los oficiales desplegados en las calles. Aseguró que un importante número de oficiales estará encubierto y habrá vigilancia especial en los hoteles.
Es un evento que literalmente reúne a muchas personas en Times Square. Y es por eso que tenemos la responsabilidad sobre nosotros de mantener la seguridad y la vigilancia apropiada sobre todos los visitantes que vengan alrededor del mundo y también a los neoyorquinos para proveer seguridad. Estamos haciendo los más grandes esfuerzos alrededor de todos los trabajos de seguridad. Y es por eso que nosotros tenemos la responsabilidad de proveerles toda la información necesaria para que estén seguros. La policía está realizando un gran trabajo a través de cientos y cientos de oficiales que apoyan este evento.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prohibió el jueves el ingreso a puertos del mundo a 4 buques norcoreanos sospechosos de transportar o haber transportado mercancías vetadas por leyes internacionales. Estados Unidos solicitó la prohibición que incluía a 10 barcos de distintos orígenes, como Hong Kong, Palau, China y Panamá, pero Pekín aceptó sancionar solo a los norcoreanos. Fuentes diplomáticas detallaron que se trata de los cargueros Uljibong 6, Rungra 2, Samyong 2 y Riesong Gang 1. En los últimos meses, la ONU ha aprobado nuevos paquetes de sanciones económicas contra Corea del Norte por sus pruebas de misiles y un ensayo nuclear. El 5 de agosto fueron vetadas las exportaciones norcoreanas de carbón, hierro y pesca. El 11 de septiembre, la ONU prohibió a sus países miembros las importaciones de textiles norcoreanos, toda participación en empresas mixtas con Pyongyang e impuso límites a las entregas de petróleo al país asiático. Las más recientes sanciones llegaron el 22 de diciembre con la reducción en casi un 90% de los suministros de petróleo crudo y refinado a Corea del Norte.
Los italianos volverán a las urnas el próximo 4 de marzo para votar en unas elecciones generales. Una decisión tomada después de que el presidente de la República, Sergio Mattarella, disolviera el Parlamento tras recibir en el Palacio del Quirinal al primer ministro, Paolo Gentiloni, y a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. Posteriormente, el gobierno celebró un Consejo de Ministros en el que, entre otras decisiones, se tomó la de convocar los comicios y que a su vez fue sancionada por el jefe del Estado. Mattarella no escuchó las reclamaciones de quienes pedían un retraso de las elecciones para permitir aprobar en última instancia un proyecto de ley destinado a reconocer la nacionalidad a los hijos de inmigrantes en determinadas condiciones. A la cita con las urnas el próximo marzo se llega con una nueva ley electoral aprobada bajo el mandato de Gentiloni, que sin embargo no parece que vaya a facilitar la formación de gobierno. Según los últimos sondeos, los partidos de centro-derecha obtendrían juntos una ventaja sobre el gubernamental Partido Demócrata, pero también sobre el antisistema Movimiento 5 Estrellas, que se presenta en solitario y que así recibe los mayores porcentajes de intención de voto.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El Reino Unido ha sobrevivido a un año marcado por la inestabilidad a causa de las negociaciones sobre el Brexit, la pérdida de la mayoría absoluta de los conservadores de Theresa May y la sacudida de varios atentados terroristas. Con el fin del año, el Reino Unido ha terminado también la primera fase de las negociaciones sobre su retirada de la Unión Europea, después de que la primera ministra británica Theresa May activase el pasado marzo el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciaba la cuenta atrás para el divorcio británico en 2019. El 29 de marzo, May envió a Bruselas la carta con la que notificaba la intención del Reino Unido de retirarse del bloque europeo casi un año después de que los británicos votasen en un referéndum a favor de romper con más de 40 años de participación en la Unión Europea. Así, el país iniciaba un complicado proceso para desenredar su conexión con los otros 27 miembros de la Unión, de los que se separará el 29 de marzo de 2019, sin que aún esté clara cuál será la futura relación que tendrá Londres con sus todavía socios europeos. En abril, en medio del inicio del proceso del Brexit y en un intento por consolidar su liderazgo, la premier conservadora quiso aprovechar los sondeos que le eran favorables para convocar elecciones anticipadas en junio. La apuesta resultó catastrófica para May, que perdió la mayoría en la Cámara de los Comunes, al tiempo que tuvo que hacer frente a una campaña terrorista que ha castigado duramente a su país. El primer atentado fue perpetrado el 22 de marzo por un hombre con un vehículo ante el Parlamento de Westminster, horas después de que May terminase su sesión semanal de preguntas en los comunes y en el que 5 personas murieron, entre ellos un policía. 2 meses después, el país quedaba conmocionado por el atentado suicida en el estadio Manchester Arena, al norte de Inglaterra, al término de un concierto de la cantante Ariana Grande en el que 22 personas perdieron la vida, en su mayoría adolescentes. Pero la oleada terrorista de yihadistas continuó. El 3 de junio, 8 personas murieron, entre ellas el español Ignacio Echeverría, en un atentado en el puente de Londres. Después hubo otros 2 atentados, pero esta vez sin víctimas mortales. Además, en junio May fue criticada por la población y los medios por su tibia respuesta a los afectados por el incendio en la Torre Grenfell de Londres, un edificio integrado en su mayoría por pisos de protección social en el que 71 personas perdieron la vida.
Al menos 40 muertos y más de 30 heridos en un nuevo atentado suicida en Kabul. El objetivo del ataque fue un centro cultural chií en el que se estaba celebrando una ceremonia de conmemoración del 38 aniversario de la invasión soviética de Afganistán. El mismo inmueble, situado en el oeste de Kabul, alberga una mezquita y las oficinas de una agencia de noticias afgana. Alrededor de las 10:30 de la mañana hora local se produjo una primera explosión, seguida de otras 2 de menor potencia. Según un portavoz del gobierno, entre las víctimas hay mujeres y niños. El grupo Estado Islámico se ha atribuido la responsabilidad de este atentado, que se produce solo 3 días después de otro contra la principal agencia de inteligencia afgana, en el que murieron 7 personas.
Corea del Sur vuelve a reabrir el espinoso caso de las mujeres de confort. Cerca de 200.000 mujeres fueron obligadas a trabajar como esclavas sexuales para el ejército imperial japonés durante su dominación colonial entre 1910 y 1945. Hace 2 años, Corea del Sur y Japón firmaron un acuerdo definitivo e irreversible para cerrar el caso, pero un estudio realizado por un comité surcoreano lo considera insuficiente. Quiero expresar mis sinceras disculpas por el hecho de que el acuerdo alcanzado en 2015 para resolver este problema de derechos humanos no alcanzó el estándar universal y orientado a las víctimas. Japón, que veía cerrado este oscuro capítulo de su historia, dice que revisar este acuerdo sería inaceptable y haría que la relación entre ambos países fuera inmanejable. El acuerdo para resolver la cuestión de las mujeres de confort era definitivo e irreversible y fue firmado por los dos países. Es muy respetado por la sociedad internacional y es muy importante que este acuerdo se siga implementando. El acuerdo incluía las disculpas de Japón por lo ocurrido y una compensación de 7,5 millones de euros destinados a las víctimas y sus familiares. El nuevo gobierno de Corea del Sur lo ve insuficiente y considera que el acuerdo fue precipitado. Alrededor de 45 mujeres de confort siguen vivas en Corea del Sur.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Australia busca nuevas formas para evitar que los tiburones pongan en riesgo la vida de los bañistas y surfistas. El país está probando un sistema de drones para detectar cuándo se aproximan a las playas. El sistema funciona a partir de miles de imágenes capturadas por la cámara de un dron, que permitieron crear un algoritmo que puede identificar formas. El mecanismo consigue diferenciar entre distintas criaturas marinas, y los tiburones pueden ser detectados con una precisión del 90%, contra el 16% en el caso del simple ojo humano.
Podemos identificar 16 tipos de objetos diferentes: tiburones, ballenas, delfines, surfistas, distintos tipos de barcos y varios objetos de interés.
El objetivo es alertar a los bañistas en tiempo real. Algunas playas en Australia tienen redes para alejar a los tiburones, pero un informe reveló esta semana que estas no dan garantía para la seguridad pública y provocan daños significativos a la vida marina.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Por supuesto, en esta edición no podían faltar las notas culturales con Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. David Anthony Turhan es un escritor estadounidense residente en Escocia. Es el autor de El orgullo de Cartago, la trilogía Acacia y otras obras de ficción histórica y fantástica. En 2009 obtuvo el premio John Campbell al mejor nuevo autor de ciencia ficción, y sus novelas han ganado diferentes premios y han sido traducidas a 8 idiomas. En su nuevo libro, La rebelión, David Durham nos presenta una excelente novela sobre Espartaco, el legendario gladiador tracio, y la revuelta de esclavos que encabezó, que estuvo a punto de vencer a Roma y sus poderosas legiones. En esta emocionante novela histórica, seremos testigos de la rebelión más famosa de la historia desde diversos y a veces opuestos puntos de vista. Entre ellos, el de Espartaco, el gladiador, cuya constancia y carisma convirtió la fuga de una prisión en una rebelión multicultural que amenazó a un imperio. El de la profética Astera, cuyo contacto con los espíritus y sus augurios guían la rebelión. El de Nonus, un soldado romano. El de Laelia y Justus, dos niños pastores incorporados a la rebelión de los esclavos. Y el de Caleb, el esclavo al servicio de Craso, el senador romano y comandante militar que tiene la tarea de aplastar la insurrección. Todo ello en un entorno de violencia y heroísmo. Del cine y sus estrellas. Una de las leyendas más populares de la cultura británica se lanza una nueva aventura en el cine. Se trata de la historia de Robin Hood, el legendario arquero que, comandando una banda de forajidos, les robaba a los ricos para darle a los pobres. Luego de innumerables adaptaciones al cine y la televisión, ahora volverá en septiembre de 2018 con una película que protagonizará Taron Egerton. El actor galés de 28 años que este año protagonizó la secuela de Kingsman se quitará el elegante traje de agente secreto y se pondrá la famosa capucha verde para encarnar al príncipe de los ladrones, como puede verse en las primeras imágenes divulgadas por la prensa. Según Egerton,
Esta nueva versión de la historia del héroe de los bosques será oscura y divertida a la par, concentrándose en los orígenes del personaje con un enfoque mucho más moderno que las adaptaciones anteriores. Además de Taron Egerton, en esta nueva versión de Robin Hood veremos a los actores Jamie Foxx como el pequeño Juan y a Eve Gilson como Marian, el eterno amor de Robin.
La tristeza de mis ojos.
De la música. 10 artistas latinoamericanos le rindieron un homenaje a Juan Gabriel con el disco A Juan Gabriel, Amor Eterno, cuyas ventas se destinarán a la formación musical de jóvenes en condición de vulnerabilidad en Colombia. El disco presenta versiones de 10 canciones en diferentes géneros musicales del reconocido cantante y compositor mexicano que falleció en 2016. El trabajo reúne, entre otros, a Luis Enrique en Ya lo sé que tú te vas, Gaby Moreno en Amor Eterno y a Mauri Gutiérrez en Abrázame muy fuerte. Los 10 artistas que participaron en el disco generosamente donaron su tiempo y su trabajo para meterse en este sueño, dijo su productor, el colombiano Gaviria. En tanto, el cubano Amaury Gutiérrez comentó que la experiencia, a la que consideró un honor, fue distinta y constituyó un reto enorme cantar un tema del maestro Juan Gabriel. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que, para cumplir con nuestros planes, hay que mostrar voluntad todo el año. ¡Feliz 2018! Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo. Abrázame muy fuerte. Quiero corresponderte de una forma u otra a diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí en alguien que juró que daba su vida.
Recuento informativo, informativo.
Mensaje para el pueblo cubano en estas Navidades y comienzos de Año Nuevo. ¿Qué significa ser cubano? Ser cubano significa, primero y antes que todo, querer ser parte de Cuba. ¿Y qué significa ser parte de Cuba? No es la obediencia a un hombre o a un partido. Ser parte de Cuba es reír ante lo que nos trae la suerte y sentir una unión inseparable con la historia y las posibilidades de la isla-nación. Es saber que esa geografía de la isla es un símbolo de cada alma cubana. Ser cubano es reverenciar los mártires de Cuba, amar a su pueblo y sentir su dolor. Es compartir diariamente y sentir profundamente las luchas y sacrificios por una vida mejor de ese pueblo cubano. Ser cubano es cumplir con las leyes morales comprendidas por los fundadores de la nación cubana durante nuestras guerras de independencia. Esa es nuestra constitución no escrita, y por tanto, amar la libertad y la justicia, que son los regalos más preciados de Dios para el pueblo cubano.
Recuento informativo.
Amigas, amigos de Radio República, no hay tiempo para más. Despedimos Recuento Informativo en su edición de viernes 29 de diciembre y sábado 30 de diciembre. Quiere decir que despedimos el 2017. A nombre de Jorge Trilla, Julio Estorino, un servidor Eduardo Alemán, feliz año 2018. Que este próximo año esté lleno de mucha salud, de mucha paz, de mucha dicha y sobre todo de libertad. A nombre de todo el equipo de Recuento Informativo, ¡feliz año, Cuba!
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.